Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual. Esta denuncia se presentó el pasado 5 de enero y por ahora tiene carácter reservado. Esto es lo último que conocemos, pero la mañana arrancaba con un reportaje de investigación de alcance mundial, el que publicaban el diario.es y la televisión Univisión. El titular: extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. Son dos mujeres, una fisioterapeuta y una empleada del hogar del cantante, que trabajaron a su lado en las mansiones que este tiene en República Dominicana y en Bahamas. Los hechos habrían ocurrido en 2021. Las mujeres denuncian control, acoso, vejaciones, abuso de poder y agresiones sexuales. Una de ellas tenía 22 años cuando sucedieron los hechos.
Me sentía como un objeto, como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese chelito, yo tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Y yo sabía que algo estaba mal, pero yo no sabía qué tanto era.
La acusación de estas dos mujeres, desde luego, es muy grave. Por ahora, ni Julio Iglesias ni nadie de su entorno han dicho nada sobre estas acusaciones que hoy te vamos a detallar aquí en la tarde de COPE. Y también vamos a hablar sobre las consecuencias que estos actos podrían tener ante la justicia. ¿A qué delitos podría enfrentarse el cantante? Y también vamos a hablar del lío político, que ya lo tenemos, porque Más Madrid ha pedido retirar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la comunidad no va a contribuir al desprestigio de nuestro artista más universal. Y esta es otra noticia, nos ha consternado. En el Hospital Universitario de Burgos, dos pacientes con cáncer han muerto y otro permanece en la UCI tras un error en la preparación de un tratamiento. No te hablo de un fallo general ni de un medicamento defectuoso, sino de una dosis mal preparada para un grupo concreto de pacientes. El hospital ha reconocido que fue un error humano, lo ha asumido como propio y ha abierto ya una investigación interna. Aunque, a pesar de ello, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha denunciado que para ellos las explicaciones que se han dado no son suficientes y que es un tema que debería llevarse ante la Fiscalía.
No nos sirve que un hospital abra una investigación interna. Las familias de los fallecidos y de los lesionados tienen derecho a saber qué ha pasado, por qué y en qué situación ha ocurrido. En este caso, yo creo que quien nos tiene que aclarar todas estas situaciones debe ser la Fiscalía.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a reunirse el próximo lunes para debatir el futuro envío de tropas españoles a Ucrania, anunciado por el presidente del Gobierno. Esta reunión se explica porque el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso para autorizar ese despliegue militar y por eso Sánchez necesita acuerdos tanto con los socios de investidura, con los que tampoco puede contar con seguridad, como con partidos de la oposición como el Partido Popular para poder avanzar. Eso sí, el PP ya ha pedido que en ese encuentro se aborde de toda la política exterior y de defensa del gobierno. Miguel Tellado, secretario general del PP, insiste en que Feijóo no irá con un cheque en blanco.
El gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez y nosotros tampoco.
Por su parte, Vox ha advertido de que esta reunión puede condicionar los futuros pactos que se pudieran hacer con los populares. Pues viene el día cargadito, ¿eh? En este martes y 13, día de mala suerte. Pero ¿quién no ha tenido un amuleto que parecía salvarle de un día como hoy? Todo esto lo decimos con los dedos cruzados, vamos, tocando madera. Mira, Rosa Rosado se está tocando la cabeza en este momento. Ese bolígrafo que nunca fallaba en un examen, esa camiseta que había que ponerse para no tener un mal partido, la medida de la Virgen del Pilar en el coche o cualquier objeto que te daba confianza. Cuéntanos tu historia. ¿Qué amuleto de la suerte has tenido y cómo te acompaña? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que la medida de la Virgen del Pilar en el coche la he llevado yo muchísimo tiempo y todavía creo que la tengo en el maletero. Bueno, vamos a ver, que todos confiamos en un amuleto para que nos dé suerte, que puede ser precisamente un llavero.
Hola, gente. Pues yo, mi amuleto es un llavero que tengo para la llave del coche, que es la Virgen de mi pueblo, y se me estropeó porque se rompió y le volví a comprar igual para que me diera suerte. Y de momento tocaré madera. Me da suerte. Venga. Buenas tardes, gente.
Todos tenemos amuletos de la suerte. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntamelo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Al que parece que no le ha funcionado demasiado su amuleto, si es que lo tuviera, es a Xavi Alonso, que ha durado nada y menos en el banquillo del Real Madrid. De hecho, hoy Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Comienza ya la era Arbeloa.
Es una de las noticias más potentes de la temporada futbolística. Destituido Xavi Alonso, comienza la etapa de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. Sin tiempo que perder, mañana hay partido de Copa contra el Albacete, primer entrenamiento y rueda de prensa de presentación. Miguel Ángel Díaz.
Emilio Butragueño, ejercido de maestro de ceremonias, ha dicho que van a ayudar a Álvaro Arbeloa y ha calificado de leyenda a Xavi Alonso. Arbeloa no ha querido especificar hasta cuándo va a estar en el banquillo del Real Madrid. Dice que hasta el club quiera. Ha confirmado que ayer mantuvo una conversación con Xavi Alonso. Ha dicho que la fórmula a seguir es ganar, ganar y ganar. Y ha dado las claves de cómo será como entrenador.
Creo que en el Real Madrid lleva 123 años de historia. Y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene. Aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque se iban, cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. Aquí hay una cosa que todos sabemos y somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
Preguntamos Melchor Ruiz si en esa rueda de prensa ha detectado los problemas y las soluciones que tiene este Real Madrid.
Bueno, las soluciones que tiene una plantilla extraordinaria, ha dicho Arbeloa, con ganas de ilusión, que junto a los valores del Real Madrid, de exigencia y sacrificio, van a conseguir los objetivos que se han marcado y que tienen por delante tanto en Liga, Copa como en Champions. No le preocupan los egos de los que habla la gente de los jugadores y está convencido en ver la mejor versión de Vinicius. Quiere verle sonreír, desequilibrante y, por supuesto, que baile.
Creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo. Todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar. Yo creo que tenemos una plantilla no solo de grandes profesionales y de futbolistas con un talento enorme, sino que me parece que son todos muy buenos chicos. Les he dicho esta mañana, la mejor etapa de mi vida ha sido siendo jugador del Real Madrid. Creo que lo tienen que disfrutar, que sentir así. Son gente que además son muy autoexigentes y con eso me quedo, ¿no?
En este punto el Real Madrid ha dado tanta importancia a la llegada de Arbeloa como a la de Pintus a la preparación física. Arancha Rodríguez.
Antonio Pintus regresa al trabajo diario del primer equipo después de más de 6 meses en los despachos, centrado en la supervisión del trabajo físico de otras secciones del club y también de la cantera. En esta nueva etapa, además, a Arbeloa le van a acompañar su segundo entrenador, Julián Carmona, que ha sido su fiel escudero durante los últimos 6 años en el club. También estarán junto al nuevo técnico del Real Madrid, Ricardo Acosta y Pablo García. Así se ha referido Arbeloa, Antonio Pintus.
Es un privilegio tener a Antonio Pintus en el cuerpo técnico. Tiene 5 Copas de Europa a sus espaldas, de los mejores del mundo, y va a ser el encargado de llevar toda esa parcela física. Creo que, bueno, pues además conoce muy bien a muchos jugadores, ha trabajado con ellos, tiene su método, que todos sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa. Estar a su lado creo que es una suerte tremenda para mí y para todos los jugadores.
Esta es la primera experiencia profesional en un banquillo de Arbeloa, Carlos Sáez.
Arbeloa Corro ha sido técnico del Castilla desde el pasado mes de junio y aterrizó en la cantera en el año 2020. Ha pasado por todas las categorías inferiores, es decir, infantil, cadete y juvenil, dirigiendo a este último desde 2022, consiguiendo 2 ligas, la Copa Juvenil y la Copa de Campeones. Un técnico que evidentemente conoce muy bien la fábrica, el élite no tiene experiencia y que afronta a Corro el que sin duda es el banquillo más complicado del mundo.
Contamos ahora, Miguel Ángel, cómo se produjo la destitución de ayer de Xavi Alonso.
El club tomó la decisión ayer por la mañana y se convocó a Xavi Alonso a una reunión a primera hora de la tarde. En esa reunión estuvieron presentes Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que le comunicaron que dejaba de ser técnico, aunque el club asegura en su comunicado, y esta mañana lo ha vuelto a decir Emilio Butragueño, que se trata de una decisión de mutuo acuerdo. El entorno del Tolosarra asegura a la cadena COPE que se trata de una destitución.
La experiencia ha sido corta, pero tiene sus números Xavi Alonso en el Real Madrid. Luis Munilla.
Deja al Real Madrid segundo en la Liga, 4 puntos del Barça, ahora mismo en el top 8 de la Champions, concretamente séptimo, y clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey. Un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. ganas. Exactamente igual que Hansi Flick el año pasado en su arranque en el Barça, pero peor que Mourinho, Ancelotti y Zidane en su arranque en el Madrid. Xabi Alonso había ganado 13 de los primeros 14 partidos, pero solo 7 de los últimos 14.
Arancha, parcela negativa de la estancia de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid.
Pues se podría decir que lo más negativo de la etapa de Xabi Alonso ha sido sin duda su relación con el vestuario, que ha sido el detonante de su marcha del conjunto blanco. No ha habido feeling con alguno de los pesos pesados del vestuario, como Vinicius, Bellingham o con los capitanes Carvajal y Fede Valverde. También en su debe hay que anotar la goleada en el Metropolitano y las derrotas contra el Liverpool o el Manchester City. Además, ha pesado como una losa su promesa de rock and roll en su presentación con la realidad del juego que ha exhibido su equipo.
En lo positivo, ¿qué apuntamos, Melchor?
Pues nos quedamos con la ilusión de los primeros partidos, especialmente en el Mundial de Clubs, esas primeras jornadas también de Liga, hasta llegar al Metropolitano. La idea del fútbol inicial, ese rock and roll que pretendía, con presión alta, fútbol vistoso, conseguir la mejor versión de Kylian Mbappé y, por supuesto, mantener y dejar de momento ante su salida con opciones vivo al Real Madrid en las tres competiciones.
Daniel Asenjo, ¿cómo ha sido la despedida de Xabi Alonso?
Con un breve comunicado en sus redes sociales ha despedido el técnico tolosarra. Esta etapa profesional no ha salido como nos hubiera gustado, empieza el mensaje. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible. El texto viene acompañado de varias fotos del propio Xabi Alonso dirigiendo al que hasta el día de ayer era su equipo.
¿Y cómo le han despedido sus futbolistas, Javier Pascual?
Pues a estas horas corro. Hay jugadores como Vinicius o Bellingham que públicamente no se han despedido todavía de Xabi Alonso, entre los que sí está Mbappé, que fue el primero en reaccionar y además de los más cariñosos, y a través de una publicación en Instagram señaló: ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa. Otro de los que también se ha manifestado ha sido el capitán Dani Carvajal, pero con un escueto: gracias por todo, mister. Junto con Vini y Bellingham, los que no han dicho nada todavía son Militao, Mendy, Trent y Mastantuono.
La noticia ha sorprendido en el Barcelona. Habla Deco.
Sí, la verdad que no me sorprende un poco porque tiene un trabajo de poco tiempo, acaba de empezar. Es verdad que ha perdido una Supercopa contra nosotros, pero todavía tiene una Liga, también en Champions, están 4 puntos solo de nosotros. Pero en fin, son temas que no... son temas más de Madrid que nosotros.
Y mañana en la Copa contra el Albacete, en Albacete y sin Kylian Mbappé, Miguel Ángel Díaz.
En el primer entrenamiento ha habido 6 ausentes, Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao y Trent Alexander-Arnold. Ninguno de ellos estará mañana en la convocatoria. El equipo va a viajar en avión mañana a las 12:30. Habrá además numerosos canteranos, aunque en su primer once Álvaro Arbeloa no hará demasiadas rotaciones.
Enseguida, el mercado de invierno.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Barcelona, Víctor Navarro, hay problemas para que se haga oficial la llegada de Cancelo.
Pues sí, estaba el portugués desde hace 2 horas esperando en el despacho del presidente Laporta por un papel que falta que valide el Al-Hilal, y de hecho se ha ido, se marcha a comer, volverá más tarde. El Barça había anunciado su llegada con el dorsal 2 hasta junio, cedido sin opción de compra, pero han borrado todo rastro. En cuanto esté la burocracia resuelta, João Cancelo será presentando y atenderá a los medios de comunicación, como estaba previsto, posando con la camiseta del Barça que lució hace 2 temporadas. Entonces con Xavi, y ahora será el refuerzo invernal, en cuanto valide en toda la documentación, y polivalente para Hansi Flick.
Importantes salidas en el Atlético de Madrid. Cuéntanos, Antonio Ruiz.
Sí, la verdad es que ha sido frenético el ritmo de la dirección deportiva del Atlético en las últimas 24 horas, porque anoche cerró a Conor Gallagher, que esta mañana ha volado a Inglaterra para pasar reconocimiento médico con el Tottenham. Paga el club inglés 40 millones al Atlético, y en las últimas horas ha activado la venta de Giacomo Raspadori a la Atalanta de Italia por 22 millones más en variables.
Malas noticias en el Español. Se confirma una grave lesión de Puado, Quique Iglesias.
Que es el primer capitán. Ha visitado hoy a sus compañeros en la Ciudad Deportiva antes de pasar Puado el jueves por el quirófano. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras jugar 2 minutos en el campo de Levante. La misma rodilla que se dañó hace 3 meses y que el doctor Cugat recomendó tratamiento conservador. Ahora a operar y el Español a fichar.
Se cerró la jornada con la victoria del Celta en Sevilla.
Transmite el tiempo de juego de la cadena COPE. Marcos, gol, 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 gol.
1-0 ganó el Celta. Atención, Víctor Fernández. El Sevilla se acerca a los puestos de descenso.
El Sevilla confirmó anoche su caída en picado. La derrota ante el Celta de Vigo coloca al Sevilla solo 3 puntos del descenso y con una fractura social inaguantable. El equipo sevillista ha sumado 7, solo 7 de los últimos 33 puntos y acumula ya 11 derrotas. Es el equipo que más ha perdido. Almeida se muestra preocupado, pero no sorprendido. Insiste en que todos conocían la realidad de este Sevilla y pide unión para evitar el desastre. El técnico asegura que tiene fuerza y confianza para seguir.
Mientras me den posibilidad de trabajar, trabajo. Y si no hay más, es porque no tiene que haber más. Es porque es lo mejor para el equipo. Y alguien que quiere a un equipo y tiene que pensar que si lo mejor es seguir, es seguir. Si lo mejor es no seguir, es no seguir. Y hago esto con amor, con pasión, pero con honestidad.
El Celta, los mismos puntos que el Betis, 29, que es esto, el Betis. Pero la noticia, Álvaro Lorenzo, son los insultos homófobos contra Borja Iglesias en el Pizjuán.
La peor cara del fútbol coro la vivió ayer el Panda, pitado por el Pizjuán al ser cambiado. El gallego respondió con aplausos y al final del encuentro, antes de subir al autobús del Celta y cuando iba a regalar su camiseta, tuvo que aguantar insultos homófobos de unos cuantos energúmenos. Borja ha puesto en Twitter: qué raro, si esto en fútbol no pasa nunca, y ha recibido el apoyo tanto de su club, el Celta, como de la Liga, además del de muchos aficionados.
Comienzan hoy los octavos de final de Copa, 3 partidos, los 3 a las 9 de la noche. El Depor recibe al Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias en el Atlético, Antonio?
En la expedición a Coruña que ha volado esta mañana no están, por supuesto, ni Gallagher, ni Raspadori, ni Nico, ni Langlet por lesión, ni Coque, que ayer nos entrenó por una sobrecarga por precaución. Así que son 5 bajas en relación al último partido de Copa que disputó el Atlético. Vamos a ver cómo reorganiza el 11 inicial esta noche el Cholo Simeone.
Es uno de los mejores equipos de segunda. ¿Qué ambiente se espera hoy en Riazor, Pepe Torrente?
Pues un buen ambiente porque los socios no pagan, aunque todavía quedan entradas a la venta. Es partido declarado de alto riesgo. Hidalgo hará algunas rotaciones, empezando por la portería, pensando también en el partido de Liga del sábado en Almería.
Cultural Athletic de Bilbao, Cuco Ziganda contra Valverde, José Ángel Peña.
Sí, y tras la debacle de la Supercopa, el Atleti se juega hoy más que la clasificación. Valverde recupera a Yuri, pero pierde a Berenguer, que se ha resentido de la artritis que padece en el pie derecho, y tampoco puede contar con Vesga ni Lapor. Un partido que cuenta, como dices, con el morbo de la presencia de Cuco Ziganda en el banquillo de una leonesa que lleva 4 partidos sin ganar en Liga.
También a las 9, Real Sociedad Osasuna. Con estas noticias, Marco Antonio Sande.
Duelo entre vecinos, Corro, esta noche en Anoeta. La Real sin Yangel ni Rupérez lesionados y sin Carrica ni Gotti descartados. Se esperan retoques en el 11 de Mataracho, cambio en la portería, Marrero por Remiro y vuelta al 11 de Zubeldia, Gorrocha y Susic. En Osasuna la novedad es Boyomo, ya de vuelta después de participar en la Copa África. La incógnita, el ambiente, ensayos sagrados de la tamborrada, a ver cómo responde la afición en San Sebastián.
En un momento, Nani Roma es líder del Dakar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en la Copa, Betis-Elche, hay bajas importantes en el Betis Escalera.
Manuel Pellegrini está muy ilusionado con la Copa del Rey, por ello ha calificado el partido ante el Elche como una final. El técnico chileno tiene muchas bajas y no podrá contar con los lesionados Bellerín, Cucho Hernández, Ángel Ortiz, Isco y Junior Firpo. Además, tampoco estarán Anrabat y Adde, que siguen en la Copa de África.
Pellegrini sobre la destitución de Xabi Alonso.
Bueno, lamento mucho por Xavi, porque es un técnico que venía con una brillante carrera. Yo creo que jugar un trabajo en 3-4 meses A mí personalmente no me parece lo correcto, pero tampoco tengo todas las informaciones interior porque se tomó la medida. Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración, de repente bajan, de repente suben. Y eso, como técnico, uno depende solamente de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener.
¿Qué noticias tiene el Elche para mañana para jugar contra el Betis, Cristian Egea?
El enfrentamiento de Copa del Rey para el Elche Club de Fútbol está marcado por las bajas para Eder Sarabia. No podrá contar con futbolistas importantes como Rafa Mir o André da Silva. Y a ellos se le suma también la baja del capitán Pedro Vigas, que se lesionaba en el último encuentro frente al Valencia. El colegiado encargado de impartir justicia en este Betis Elche será Gil Manzano. En el VAR estará López Toca, el encargado de revisar cualquier tipo de jugada polémica.
Mañana también a la vez Rayo Vallecano. Esta tarde habla Coudet en el Rayo Vallecano. ¿Qué noticias hay? Y después escuchamos a Íñigo Pérez. Carlos Ganga.
Se toma el partido de mañana como un encuentro que marca el devenir de la temporada. Le da mucha importancia a Íñigo a la Copa y más ahora, tan solo dos rondas de las semifinales. Dice que es el partido más importante, que ya habrá tiempo de pensar en la Liga. Y el Rayo, que va a viajar con las bajas de Ratiu, Unai López, Mumin, Luis Felipe y Patecis, que sigue en la Copa África.
Íñigo Pérez insiste, el estadio no está a la altura.
Me centré en el césped, que es lo que vimos todos que no era adecuado, pero por extensión todos sabemos que la situación del estadio no es la mejor. Desde el club también se viene diciendo, el aficionado lo sufre cada vez que tiene que acudir. Es algo que solicitamos ayuda a las instituciones que nos tengan que ayudar, a las personas que deban implicarse más. Hay un déficit que no va acorde a un equipo de élite o de primera división.
Más mercado de invierno en el Real Oviedo. Pablo Acebo, están cerca de fichar a un extremo.
El Chucky Lozano, Corro, es una opción muy real ahora mismo para el Oviedo. Es la gran prioridad para el puesto de extremo. Venimos contando en la cadena COPE que el Oviedo quiere un extremo y un delantero en este mercado invernal. Y ahora mismo el favorito para ese puesto de extremo es el Chucky Lozano, ex del Nápoles, del PSV. Ahora mismo está en Estados Unidos, en el San Diego, pero quiere rescindir allí y tener minutos en Europa para llegar bien al Mundial con la selección mexicana.
Ayer se cerró la jornada en segunda, Huesca 1, Córdoba 2. Hay un partido de la Liga F adelantado en el día de hoy a las 7, Real Madrid, Athletic de Bilbao. Y esta mañana ha hablado Javier Tebas. Dos cosas. Noticia, no se presenta la reelección y vuelve a cargar contra Florentino. Javi Gómez.
Sí, en los desayunos de Europa Press que inauguraban su 18ª temporada, Javier Tebas se ha mostrado satisfecho por los ingresos de la Liga, concienciado en seguir su lucha contra la piratería, preocupado en parte por el caso de su inhabilitación, sigue creyendo en el partido de Miami, reconoce la mejoría económica del Barça, ve normal que presidentes Blaugrana y Blanco ya no sean amigos, dice que el Madrid miró a otro lado con la compra de partidos, caso peor que el de Negreira, y hablaba así de las artes y el hacer de Florentino Pérez.
No es de recibo que hoy tengamos que oír en una asamblea que el penalti del domingo pasado, que no le pitaron a favor, fue por culpa de Negreira. Es porque se busca una estrategia de hacer ruido y hacer daño. Quieren destruir, insisto, no es un tema, quieren destruir la competición. Lo debió pasar mal Florentino ahora, que lo está pasando tan mal, estando seis meses siendo directivo de la federación, con el caso Negreira instalado ahí encima, ¿no? Debió sufrir muchísimo. Llega la Superliga y es cuando se va al Barça y empieza ¡brum! Eso se llama coacción.
Atención, noticia del día. Carlos Miquel, Nani Roma es el líder del Dakar.
Vuelco al Dakar, Nani Roma lidera la mítica prueba por primera vez desde 2014 por delante de Carlos Sainz después de una etapa épica de los hombres de Ford en la que barrieron a todos sus rivales. A Latilla se perdió en el kilómetro 280 con Estron y Lategan golpeó un árbol y dañó su dirección. Se han dejado más de 10 minutos, algo que también le podría haber pasado a Nani. Tuvo un doble pinchazo y pudo llegar al pit stop de mitad de etapa absolutamente de milagro. La mejor española hoy ha sido Cristina Gutiérrez, sexta, justo por delante de Carlos y Nani, séptimo y octavo. El catalán aventaja en la general en 57 segundos. Al Matador y 1'10 a Nasser Al-Attiyah.
Y noticias en las motos del Dakar, Carlos.
Para completar la gran jornada de los españoles en el Dakar, victoria de etapa en motos de Tosa Sareina. Lo tiene muy complicado, está ahora 15 minutos en la general de un Daniel Sanders que es más líder después de que perdiera hoy 8 minutos Luciano Benavides. Eso sí, va a intentar ganar todas las etapas que quedan.
Tenis, Ángel García, buenas noticias para los nuestros en la previa del Abierto de Australia.
Buenísimas, porque 5 saltaron a pista y 4 ganaron, especialmente Rafa Jodar. Te vengo hablando de él, madrileño, 19 años, el gran futuro en nuestro tenis. 6-2, 6-1 le metió al australiano Tú. Victorias también para Pablo Llamas, para Martín Landaluce, para Marina Bassols, la única derrota, Leire Romero.
Hoy en la Eurocup vas a seguir Manresa a las 5 de la tarde en la Copa Europa FIBA. El Bilbao contra el Pauk a las 8 de la tarde. En el Parra Center, James Harden supera a Shaquille O'Neal. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La Barba anotó 32 puntos en la victoria de los Clippers ante los Hornets y se coloca noveno en el histórico de anotadores de la liga, dejando atrás a Shaq. Del resto de la jornada, noche de derrotas llamativas. Los Celtics perdieron en Indiana, hasta ayer peor récord de la liga. Los Lakers cayeron con estrépito en Sacramento ante unos Kings que son decimocuartos del oeste. Y los Cavaliers desperdiciaron una renta de 10 puntos al inicio del segundo tiempo y sucumbieron en casa ante los Jazz, que ocupan el decimotercer puesto en la Conferencia del Pacífico.
En el europeo de waterpolo perdió España el segundo partido contra Serbia, 12-11. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
En la búsqueda de una isla, de una gran isla, viendo que Groenlandia es noticia estos días, ¿no?
Sí, y que está expósito allí, creo, todavía.
Está expósito, sí, está expósito. Por cierto, y está Malvar muy cerca, porque está en el europeo balonmano en Dinamarca.
Ah, jolín. Qué despliegue tiene la cadena.
Sí, si pasa algo, lo tenemos cubierto.
Sí, sí. Escucho, por cierto, esta mañana que en Groenlandia hoy estaban a menos 50 y tantos. Me imagino que no es el sitio donde
estaba. Cuando pasas de menos 10 ya te da igual. Menos 20, menos 40.
¿Sí? No, la verdad es que sí. Poner un pie en la calle y congelarte. Bueno, pues sí, pues estamos buscando una isla grande. Una señora isla que te dije ayer, porque... es una isla de las 25... Te voy a acotar, una de las 25 más grandes de la Tierra... Y es una señora isla porque lleva el nombre de una diosa. Y la pista que te doy es que, bueno, es una isla con clima lluvioso, pero bueno, muchas islas tienen climas lluviosos. Y su altitud más alta, o sea, su monte más alto, traspasa poco más los 1000 metros. O sea, no tiene un montañón ahí en medio como las Islas Canarias, por ejemplo.
Vale. O sea, tiene un monte que traspasa un poquito los 1000 metros.
Un poquito los 1000 metros, vale. O sea, que no es una isla muy montañosa.
Vale. Esta tarde la copa, esta noche la copa. Un abrazo, Pedro.
Chao, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación, cómo no, de la destitución de Xabi Alonso.
¿Cuál creéis que ha sido el detonante fundamental de la destitución?
Xabi Alonso comienza mal porque él no tiene ninguna intención de dirigir al equipo en el Mundial de Clubes y es obligado si quieres firmar el contrato, tienes que coger una plantilla que tú no has hecho. Yo me quedo con dos especialmente. Uno, la goleada del Metropolitano. Ahí algo se rompe con el equipo. El equipo deja de... realizar en el terreno de juego las consignas del entrenador. Y el segundo momento clave, coincido con la derrota del Celta, coincido con otros momentos que ya han hecho perder el crédito que tenía Xavi. Para mí el momento clave es el pulso público de Vinicius, el entrenador. Xavi Alonso piensa en el equipo, en el bien del equipo antes del bien personal, y eso le pasa factura porque pierde todo el crédito ante el vestuario.
La guinda del pastel ha sido cuando Florentino en su casa el jueves se sienta y ve que el Atlético de Madrid domina al Madrid y que el Madrid se pone a jugar como un equipo pequeño, que fue lo que dijimos aquí en el partidazo. Y ya, el cabreo morrocotudo es cuando ayer ve que su equipo sale a jugar con 5-4-1 o 4-5-1, y yo creo que eso es la puntilla que Florentino, que es de la antigua usanza, que el Atleti le metiera 5-2 en el Metropolitano, aquello no se lo perdonó a Xabi Alonso. Y el ejemplo es que luego le hace Xabi Alonso, mejor dicho Vinicius, un desplante a Xabi Alonso, y acordaros, no multan a Vinicius.
Joseba, un fichaje mal parido.
El suyo, el de Xabi Alonso. Sí. Luis.
No, para mí se tuerce todo el día del cambio de Vinicius. Al margen de otros detalles, el día en el que se hace público eso para mí es irreconducible. Y luego encima Vinicius pide perdón, pero no le pide perdón al entrenador y en el club nadie hace nada. Eso es insoportable.
Palomar.
Yo el día de Vinicius le veo muerto. En todo este tiempo nunca ha colocado un mensaje
de
cercanía.
Pueden repasar, por supuesto, en podcast lo que pasó ayer en el tertulión que hubo en el partidazo. Ahora preguntamos en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos? Alicia Rodríguez.
Sí, hemos preguntado el fracaso del proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid. ¿Es culpa de 1, Florentino Pérez, 2, Xabi Alonso o 3, los jugadores? Y el 48% ha dicho Florentino Pérez, los segundos los jugadores y un 5% solo Xabi Alonso.
Solo 5% Xabi Alonso. La gente salva a Xabi Alonso. Bueno, vamos a hablar de esto, por supuesto, en el 106.3. Thanks.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Un error sanitario ha sacudido al Hospital Universitario de Burgos. Dos pacientes con cáncer han fallecido y otros tres se han visto afectados tras un fallo humano en la preparación de un tratamiento oncológico. No hablamos de un fallo general ni de un medicamento defectuoso, sino de una dosis mal preparada para un grupo concreto de pacientes. Lo hemos conocido hoy, aunque ocurrió justo antes de las Navidades. En total, como te digo, fueron cinco los afectados, dos fallecieron, uno continúa en la UCI y otro ya está en planta, mientras el quinto ha podido volver a casa. El hospital ha reconocido que se trató de un error humano, lo asume como propio y asegura que no hay riesgo para más pacientes. Vamos a hablar con Dani Blánquez, que es compañero de COPE Burgos. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Dani, tú, de hecho, has podido hablar directamente con el hospital en el que han ocurrido los hechos. ¿Qué te han contado exactamente, Dani?
Sí, Pilar, bueno, lo primero que me confirman son los datos que has contado. Son dos pacientes con cáncer fallecidos por ese error humano en la preparación de un medicamento y otras tres personas afectadas que siguen bajo vigilancia en distintos grados de gravedad. Dice el hospital que fue el día 18 de diciembre cuando se detectó esa toxicidad y que desde el primer momento se informó a los pacientes y sus familias y se puso a su disposición a los servicios jurídicos del centro. Por ahora, Pilar, asumen el error humano como propio del hospital, sin señalar, eso sí, a nadie de la plantilla. Ahora, a las 4:30, va a haber una rueda de prensa, así que vamos a conocer seguramente más detalles. Y además explican que han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.
Nos decías que han abierto ya una investigación interna, que se ha informado a las familias. ¿En qué punto está exactamente esa investigación, Dani?
Sí, mira, Pilar, pues es una investigación interna, entonces no conocemos todavía los detalles, pero lo que sabemos es que aunque públicamente ahora mismo no señalen a nadie de la plantilla, está claro que tarde o temprano se tendrán que depurar las responsabilidades, ¿no? ¿Quién ha llevado a cabo ese preparado? ¿Es un error del trabajador o del hospital que le ha mandado hacerlo así? Esto no se va a quedar simplemente en que el hospital asuma el error porque las consecuencias han sido muy graves. Ha emitido un comunicado el hospital que termina diciendo lo siguiente: quieren manifestar la absoluta transparencia de esta situación debida exclusivamente a un error humano. Entonces, cumpliendo con esa transparencia, Pilar, esperemos que se informe en la medida de lo posible esta tarde a las 4:30 en esa rueda de prensa sobre cómo está yendo esa investigación. Lo que sí sabemos que es importante destacarlo, sobre todo para tranquilizar al resto de pacientes oncológicos del Hospital de Burgos, es que no hay más pacientes afectados. El error está en esa dosis que se aplicó a estas cinco personas.
¿Cómo se ha cambiado el protocolo?
Bueno, el protocolo todavía no lo conocemos porque de esa investigación que se está realizando se va a proceder a cambiarlo. Entonces, cuando se sepa un poco los motivos que lo han provocado. Pero hemos hablado hoy con la presidenta del Defensor del Paciente, que es Carmen Flores, y destaca un aspecto importante, Pilar, que es si se habla de cambio de protocolo es porque estaba mal, porque podía estar mal el protocolo. Esto nos ha dicho.
Dice que va a cambiar el protocolo. Si el protocolo estaba bien, ¿por qué hay que cambiarlo? Es culpa de ellos de no haber cambiado ese protocolo cuando han visto errores donde no ha habido fallecidos ni ha habido lesionados. También puede ser. ¿Cómo lo vamos a saber? La única fórmula es que el fiscal investigue.
Son todo hipótesis, Pilar, y las causas reales de lo que ha provocado estos dos fallecimientos y estas otras tres personas afectadas, pues lo dictaminará un juez.
Bueno, la verdad que tiene toda la razón, ¿no? La presidenta del defensor del paciente, lógicamente, si cambian el protocolo es porque el protocolo o no estaba bien o no era todo lo seguro que debiera. Bueno, vamos a estar en cualquier caso muy pendientes de esa rueda de prensa que vas a seguir atentamente, me imagino, ¿no, Dani?
Sí, allí vamos a estar para lo que necesitéis. A las 4:30 en el Hospital Universitario de Burgos van a comparecer.
Una cosa más, ¿se sabe si los familiares de las víctimas de los dos fallecidos y también del resto de afectados, de los otros tres pacientes, están planteando la posibilidad de demandar al hospital?
Nosotros no hemos podido contactar con familiares. Ahora mismo son momentos muy complicados y muy duros. Tampoco aquí en Burgos se conoce la identidad de esas personas en los mentideros y demás. Entonces es todo muy privado ahora mismo. Pero lo que sí sabemos es que ya la Fiscalía de Burgos tiene una denuncia del defensor del paciente que ha llegado. Es decir, los hechos se van a investigar, ya hay una denuncia por parte del defensor del paciente. Lo que todavía no tenemos noticias es de los familiares, que yo supongo que llevarán a cabo las medidas oportunas. De hecho, el hospital ya había puesto sus servicios jurídicos a su disposición. Entonces entiendo que denuncias se van a producir por parte de las familias de las víctimas. Recuerdo, dos fallecidos y tres personas afectadas.
Pues Dani, te dejamos atento a esa rueda de prensa y luego a lo largo de la tarde volvemos a conectar contigo para que nos cuentes más detalles de esta noticia. Dos pacientes con cáncer han fallecido y otros tres se han visto afectados tras un fallo humano en la preparación de un tratamiento oncológico en el Hospital Universitario de Burgos. Dani, luego volvemos más tarde contigo. Gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta ahora.
Martes y 13, esto lo voy a decir cruzando los dedos por si acaso. Ya sabes que en España es fecha señalada y subrayada por las leyendas y los temores transmitidos ante lo inexplicable. La fecha cambia, pero no hay lugar en la Tierra sin ellas. Me refiero a las supersticiones. ¿Tienes alguna? ¿Crees que es una manía, pero realmente es algo más? Pues ante estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra superstición para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes. Vaya día, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo mis cosas también, ¿eh? Luego vamos a hablar de ello, pero voy a abrir primero comillas. Creencia irracional ajena a la religión que consiste en atribuir a determinados hechos una consecuencia positiva o negativa. Es lo que dice la RAE sobre la palabra superstición en su primera definición. Pero todos sabemos que una superstición da para mucho más. De hecho, hoy, fíjate, vamos a cambiar la sintonía.
A mí esto me da un poco de yuyu. ¿Qué quieres que te diga esta música?
Bueno, es mítica, es legendaria.
Totalmente.
¿Tú eres supersticiosa?
Creo que no. Y te digo lo de creo porque igual que te digo esto, también te comento que si veo una escalera, intento pasar no por debajo de ella, desde
bueno,
luego.
Ya empezamos mal. Bueno, yo no sigo las populares, las habituales. Pero tengo las mías. Por ejemplo, la mayoría de gente que conozco no cree en ellas, pero sin embargo tú le dices algo y dices, no, pero por si acaso no lo hagas,
claro,
por si acaso
claro,
no lo
claro.
hagas. De hecho, en el cine ha habido muchos casos de esos.
En el cine muchos, es verdad, se ha nutrido de ese, le podemos llamar respeto a ciertas supersticiones, como la de pronunciar varias veces cierto nombre.
Y según la leyenda, si dices su nombre cinco veces al mirarte al espejo, se le invoca. Invocar a Candyman.
Ni de coña.
Candyman.
Anthony, no.
Candyman.
Para, no pienso coger miedo a mi piso nuevo antes de...
El Candyman son 5, en otras 3. Otra de las curiosidades reside en que la mayoría se parece con apenas variaciones, aunque les separe el tiempo o la distancia.
Bueno, y creemos que es gente mayor la que piensa en estas cosas de las supersticiones, pero fíjate, ayer en el máster de COPE, lo estaba hablando con nuestro invitado que viene ahora, chavales de 20 y tantos años, y les dije, ¿sois supersticiosos? Y yo, no, para nada. Bueno, pues resulta que de pasar debajo de la escalera, ellos han pasado a pasar debajo de un andamio, pero en el fondo...
O sea, que tampoco os pasan por debajo de los andamios.
No pasan, entonces, uh-huh. Porque trae mala suerte, no porque se te puede caer algo, porque trae mala suerte. Entonces, lo de la sal sigue vigente e incluso han incorporado algunas nuevas.
Bueno, por eso hoy queremos hablar con quien puede poner luz en este inquietante agujero cargado de tradiciones, temores y supersticiones. Hoy nos acompaña en la tarde de COPE Javier Sierra, escritor, periodista y maestro en este y otros muchos asuntos cargados de enigmas y misterios. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo estoy tranquilo, a pesar de que es día 13 y es martes, porque no soy triskaidekafóbico, que es la palabra que se utiliza para definir a los que en un día como hoy no salen por la puerta de su casa.
¿Pero no tienes tampoco ninguna superstición particular?
No, pero me divierte mucho observar el mundo en el que estamos lleno de ellas, ¿no? Yo no sé si os habéis fijado, pero hablando del número 13, por ejemplo, en la Fórmula 1 nunca hay un coche número 13. Nunca. El propio...
Ángel Nieto decía 12 más 1.
Claro, se refería el motociclismo 13, ¿no? Era 12 más 1, pero es que... tengo aquí algunos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, la casa Renault, cuando lanzó sus series de coches, evitó el Renault 13. No existe un Renault 13.
Es verdad, mis padres tuvieron el 12.
Claro.
Y el 18, pero el 13 no.
Claro, el 13 no existe. Pero es que aquí en España esto llegó incluso a los enunciados de los DNIs. Cuando se inventa el DNI en época de Franco, Franco se llevó el DNI número 1 y a partir de ahí toda la familia iba teniendo el 2, el 3, el 4, la familia actual real también, pero no hay DNI número 13.
Yo os digo una cosa, creo que no soy supersticiosa, insisto, pero no me gustaría tener el número 13. Sin embargo, hay mucha gente que cuando llega el 22 de diciembre, día de la lotería, lo que busca precisamente es una terminación en 13.
Bueno, porque es lo que está, fíjate, el 13 es aquello que está fuera del orden. Y lo voy a explicar. En el mundo antiguo, me estoy refiriendo a las civilizaciones antiguas, todo orbitaba en torno a la observación de los cielos y los signos del zodiaco, que eran 12. Cuando había una cosa que era el 13, es que estaba fuera del orden cósmico. En la propia cultura cristiana, la mesa de la última cena son 13 personas y le trajo muy mala suerte a Jesús, ¿no? Es decir, que el decimotercero era Judas, el traidor. Filipo de Macedonia, antes de la irrupción del cristianismo, cree que su destino acabará mal porque llega a un templo donde hay 12 dioses y se coloca su propia estatua entre los 12 dioses como el decimotercero. Y efectivamente acabó fatal. Todo esto tiene que ver con el orden y, en el fondo, es el orden cósmico del zodiaco.
Fíjate, es curioso. Bueno, yo te he leído, cuentas, por ejemplo, que Roma tiene mucho que ver con nuestras supersticiones, que hemos heredado muchas supersticiones de Roma, de Grecia también, pero muchas de Roma. Por ejemplo, Tiberio, que se cortaba el pelo solamente en determinados momentos, pues decía que si no tenía mala suerte y cosas así.
Sí, sí, esto está muy arraigado. O sea, los hábitos en los que uno se corta el pelo o las uñas o, en fin, se acicala, tienen que ver mucho también, fíjate, otra vez, con la observación de los cielos. Cuando en nuestras abuelas lo decían, ¿no? No te cortes el pelo en luna creciente porque entonces no te volverá a crecer. O sea, todas estas supersticiones que no tienen base, entre comillas, científica, que es lo que ahora buscamos siempre, arraigan en este tipo de cosas. Pero a mí me sorprende cuando saltan a lo social, ¿no? A la esfera pública. Si mañana os dais un paseo conmigo por el Museo del Prado,
Que nos encantaría, pues, oye, John, estaría genial.
Pues cuando queráis, pasaremos de la sala 12, donde están las Meninas, a la sala 14.
¿Tampoco hay sala 13 en el Prado?
No hay sala 13 en el Museo del Prado. Igual que hay muchos hoteles que no tienen planta 13 o muchas aerolíneas que no tienen fila 13 de asientos. Y es por ese temor supersticioso y, en el caso de los hoteles y las líneas aéreas, por no infundir temor a los viajeros. Imagínate a alguien que tiene fobia a volar y que ese día le toca el asiento 13A. Claro. Pues sería bastante terrible, ¿no?
La haría parda.
Las supersticiones vienen de la noche de los tiempos. Por ejemplo, Egipto guarda y mantiene muchas. ¿Quién no ha visto una película de momias, maldiciones y supersticiones?
Ya he terminado la transcripción del papiro. Léela, Nathan.
Amenhotep, monstruo execrable, trajo las mayores desgracias a Egipto. Amon-Ra es justo y poderoso. Nos dio fuerzas para enfrentarnos al tirano. Y hoy, durante la séptima luna,
Javier,
ha llegado el
castigo. ¿Es lo mismo o qué tiene que ver la superstición con la maldición?
Bueno, yo creo que hay que diferenciarlo. La maldición es algo que está inherente a un objeto, a una situación o a una persona y no necesariamente está vinculada a la superstición. Pero en el caso, por ejemplo, del Antiguo Egipto, que está muy bien traído este corte, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que nos devuelve otra vez a la superstición del 13. En el libro de los muertos del Antiguo Egipto se cuenta, es como un libro de instrucciones de lo que tiene que hacer un faraón o un difunto en su viaje al más allá, ¿no? Y pasa por distintas etapas. Bueno, pues en ese libro se explica que las etapas para llegar al más allá y convertirte en eterno son 12 en la vida actual y la decimotercera en el más allá. Por eso el 13 también era un número a evitar, porque es el número del más allá, el número del otro mundo, ¿no?
Fíjate, es curioso, porque hablando de Egipto, en Egipto el gato da buena suerte.
Sí.
De hecho, las momias y los que no eran muy buenas, o los espíritus que no eran muy buenos, creo que también los gatos te los podían evitar, creo recordar, o algo así. Pero en determinados países, por ejemplo, el gato negro, yo tengo un gato negro, mi gato Williams, es sinónimo de mala suerte si lo ves pasar. En cambio, en Escocia, una pareja que se acaba de casar pasa por delante un gato negro y es buena suerte. ¿Por qué pasan estas cosas, de estos cambios?
Porque la perspectiva es cultural, obviamente. Fíjate que no solo con los gatos. Nosotros hoy tenemos este día de prudencia porque es martes y 13, pero es una cosa como muy española. En el resto del mundo es viernes 13.
Claro.
De ahí viene la famosa película de terror, etcétera. ¿Por qué tenemos esa disonancia, por ejemplo, entre Europa y España? Pues por una razón también muy ancestral, ¿no? Martes 13 en realidad es una superstición más antigua que viernes 13. Martes 13 es por el día 13, que ya hemos visto todas estas connotaciones que tiene, de fuera de orden, y porque martes es el día de Marte, es el día de la guerra, es el día de los conflictos, es el día donde todo puede salirte mal. Viernes en Europa tiene que ver con un hecho que a España le afectó, pero relativamente, que fue la extinción de los templarios. Cuando la orden del Temple fue disuelta porque el Papa y el Rey de Francia se pusieron de acuerdo para convertirlos en herejes, la orden llega un viernes 13 de marzo de 1307. Y desde la caída del Temple, que estaba muy instalado en toda Europa, era un estado dentro de todos los estados, se convirtió en día de malfario porque hasta los templarios habían caído.
Javier, ¿hay culturas y países especialmente supersticiosos?
Yo diría que no. Fíjate que todos lo somos, incluso los países que presumimos de científicos o técnicos, o incluso en los dominios más avanzados de la civilización actual, por ejemplo, la carrera espacial. En la NASA, cuando en los años 70, 60, 70 se estaban lanzando las misiones Apolo, hubo un enorme debate sobre si llamar Apolo 13 al Apolo 13. Y lo cierto es que casualmente la nave, el cohete, se lanzó a las 13:13 del 11 de abril de 1970, que suma 13, y aquello acabó mal. Así que los que defendían que teníamos que darle otro nombre a aquella misión acabaron ganando en razones frente al resto de colegas ingenieros aeroespaciales con mentalidad absolutamente cartesiana, ¿no?
Pero fíjate, acabas de hablar de gente muy inteligente, porque para mandar un cohete ahí es... Hay que ser muy inteligente. Claro, muchas veces se relaciona ser supersticioso con poca inteligencia o poca sabiduría, cuando resulta que grandes genios han sido muy supersticiosos.
Sí, hay sobre eso hay leyendas en torno a, por ejemplo, yo conozco mucho leyendas de escritores, ¿no? Muy supersticiosos que... Pero fíjate, la superstición ahí es a veces indistinguible de la manía.
También.
hay veces que los escritores, no sé, yo conozco autores que antes de empezar una novela se ponen una vela, ¿no? Y encienden una vela o se van a un determinado santuario.
No sé si os pasaba, yo en la facultad siempre iba a los exámenes con la misma camisa.
Claro.
Si tenía 3 días seguidos exámenes, un problema porque tenía que llevar la misma camisa, una camisa vaquera.
Pero
y
fíjate,
no me daba tiempo a lavarla.
Claro, pero
allí iba.
Y un bolígrafo.
Con todo lo que supone.
Pero es ese límite delgado entre superstición y manía, porque de alguna manera la superstición es intentar evitar aquello que está fuera del orden. Y tú te ponías esa camiseta siempre porque era tu manera de tener algo a lo que agarrarte, un orden en el que estar cómoda. Y,
o sea, al final la superstición es eso, control.
Es control.
Consuelo
es,
también.
Es miedo a lo que te puede pasar, miedo al devenir. O sea, la superstición nace porque el ser humano se hace consciente de que no tiene ni idea de lo que le va a pasar dentro de un minuto. Y como no tiene ni idea, se aferra a lo que sea como una especie de paracaídas, ¿no? O de salvavidas.
Bueno, pues todo esto lo comentamos hoy, como decíamos, hoy martes y 13, un día señalado en nuestro calendario y un día en el que habrá personas que llevarán en el bolso, en los bolsillos, en su cartera, todo tipo de amuletos.
Esa es otra.
Por lo que pueda pasar. Javier Sierra, siempre es un placer escucharte.
Un placer, Pilar.
Siempre es un placer tenerte en este programa, en la tarde de COPE. Muchísimas gracias.
A ti.
Pues ya ves, superstición, palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, y por eso ha sido elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Suerte.
Precisamente en este martes y 13 con vosotros, con los oyentes de la tarde, estamos hablando de todos esos objetos que llevamos en el bolso, en el bolsillo, en la cartera. ¿Por qué nos protegen? Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Tú eres supersticiosa?
Pues yo creo que no.
Ya, pero ¿tú pasarías por debajo de una escalera así como así o prefieres evitarlo?
A mí la escalera me da igual. Lo que no me gusta son los andamios, por ejemplo. Pero
ah, yo pues creo mira, que es más por yo prudencia.
¡Qué porro!
¿Y lo de la sal? ¿Si te pasan el salero lo tienes que dejar en la mesa o lo puedes coger directamente?
Sí, eso no me importa, pero si se me cae, es verdad, ahí tengo otra. Si se me cae la sal en la mesa, cojo el salero y me echo por encima de los dos.
Claro, las tijeras cerradas, me imagino.
No, eso
también.
Me da igual.
Eso te da igual.
Eso me da igual. El espejo que se rompa, tampoco tengo manejo del espejo.
Pero mejor que no se rompa.
Hombre, es una faena que se te rompa el espejo, pero poco más. El gato negro me da igual, me parecen muy bonitos.
¿Sí?
Sí, pero es verdad, lo de la sal sí y lo de los andamios. El resto me da un poco igual.
¿Pero el andamio por superstición o por si se te viene el andamio encima?
Posiblemente sea más por prudencia que por superstición, pero no me gusta. No me gusta, es verdad, siempre suelo esquivarlos.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cómo llevan este martes y 13? ¿Cómo se protegen?
Pues mira, estamos hablando de esos bolígrafos, por ejemplo, ese boli que nunca te fallaba en un examen, esa camiseta que te la tenías que poner cuando tenías un partido importante, una pulsera, cualquier objeto que te dé confianza. Y yo estaba pensando que yo llevo en el monedero, en la cartera, un as de oros. Que esa carta siempre dicen que representa oportunidades, prosperidad. Y no sé, recuerdo que cuando era hace años, una amiga me hizo un juego de cartas, me dijo que me iba a dar suerte y me la guardé en la cartera. Y esa sí que la tengo en el monedero. Bueno, no me ha ido mal, pero bueno. Todos, al fin y al cabo, buscamos formas de protegernos o de sentirnos más confiados, desde pequeños rituales a objetos de confianza, de suerte, rituales personales que de alguna manera parecen traernos también buena fortuna.
Hola gente, en este caso en el coche, es un mini rosario de madera que trajo mi madre hace 25 años del Monte Tabor. Hasta ahora parece que funciona. Venga, un saludo.
Claro, aparte de ser bonito y que adorna, claro, pues tienes ese sentimiento de protección, ¿no?
Bueno,
que es lo que buscas en el coche.
Ya lo decíamos, vemos muchos que tienen la medida de la Virgen del Pilar,
sí,
lógicamente.
Sí, sí.
Es un clásico también, ¿no? Que protege.
Que protege, es verdad. Yo la tengo, decía en el maletero, la tengo en la guantera del coche. Siempre la he tenido ahí desde que me compré el coche. Son cosas que, bueno, si no te dan suerte, al menos estos objetos especiales nos dan seguridad.
Pues efectivamente, gente. Yo tengo una cruz que llevo siempre en el monedero, una cruz que perteneció a mi familia, es pequeña, y cuando estoy en situaciones de pedir algo o de que algo se consolide bien, la suelo llevar dentro del bolso de mi chaqueta o de mi abrigo y la cojo con la mano y suelo rezar. Yo creo que me ha dado suerte, o por lo menos eso creo yo. En cualquier caso, si no me ha dado suerte, sí que me ha dado seguridad. Buena tarde a la gente.
Claro, sean del origen que sean, todos deberíamos tener a mano algo, ¿no? Que al menos para que nos dé seguridad.
O claro, hay mucha gente
suerte,
que es devota de una virgen, devota también de un santo, y al final pues ahí recurren también, ¿no? Rezan
sí.
para pedir su protección, y a lo mejor puede que lleven una estampita de ellos también en la cartera o en el coche.
La cartera, en el monedero, como llavero, y lo que decíamos, otra serie de cosas que también te dan suerte y protección, aunque fíjate, este oyente va bien protegido, Pilar.
Buenas tardes, gente. La suerte no existe, como decía Luis Aragonés, existe la buena y la mala suerte. Y sí, yo tengo en el coche la medida de la Virgen del Pilar, un llavero en el coche de la Virgen del Pilar y las 7 llaves de la Virgen de Guadalupe. Un saludo, buenas tardes.
Venga, por intención no te va a faltar, ¿eh? Eso está claro. Y además de proteger el coche con objetos, también tenemos manías, que si no parece como que estamos llamando la mala suerte.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo, cuando bajo del coche, cierro, me voy a meter para mi casa y nada, me tengo que volver y tocar otra vez a ver si está cerrado el coche. Y eso lo hago, la verdad es que siempre. Así que un día que bajé y cuando le fui a dar el coche, resulta que el coche estaba abierto porque mi marido no lo había cerrado bien. Uy, casi me da un muere. Buenas tardes, gente.
Bueno, luego nos lo decía hace un momento también Javier Sierra, que una cosa es la superstición y otra las manías también que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no?
Pero que al final funcionan un poco también como amuletos,
sí,
y como cosas
si
que
dices.
Sí, porque
si esa manía, ese gesto, ¿no?, o ese ritual no lo haces,
¿hombre?,
pues piensas que te puede traer malfario, mala
suerte. Efectivamente, o a la hora de levantarte, si no te levantas de una forma, piensas que vas a tener un mal día. Si no haces esto con la llave del coche, piensas que el coche... Bueno, y con las llaves de la puerta de la casa pasa lo mismo. ¿Cuánta gente le da 20 vueltas para asegurarse que la puerta está cerrada? Porque si no, vuelven para ver si
yo
eso
tengo,
es así.
Yo tengo un gesto que repito, no a diario, pero sí a menudo. Y es que me he dejado las planchas del pelo, siempre con mi pelo, ya sabes, encendidas. Entonces, tengo que entrar a comprobar que las he desenchufado.
Más vale, porque eso te puede traer mucha mala suerte.
Sí,
¿eh?
sí. Entonces, muchas veces, pues, he cerrado y digo, ¡ay!, creo que las he desenchufado, pero vuelvo a entrar.
Sí, sí.
Son manías, ¿eh?
Pues de eso hablamos, de esas manías que tienes para ahuyentar a la mala suerte o objetos especiales que te dan confianza y seguridad en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Expósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio en juego.
En la radio,
la independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez.